Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos, lo digo rapidito porque el reloj tiene la mala costumbre de cambiar mientras estoy diciendo la hora y se me va a otro lado. Tenemos por delante 50 y...
Es que
va a cambiar, va a cambiar. No,
53
ahora sí, bien. Minutos de radio por delante. Y muchísimos planes para esta hora, como siempre. El primero de ellos es echarle un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual.
Poner al día un poco cómo van las votaciones en Twitter, @buenosdiasom, esa foto de los dos policías municipales.
Pegándose un lingotazo, qué bonita foto.
Ay. Bueno, en realidad están ahí con la Cibeles de fondo y, bueno, han hecho una pausa de hidratación un poco especial, bebiendo coñac.
¿Será posible?
Ahora mismo serían expedientados y mandados al rincón de pensar como mínimo.
Pero en su momento, bueno, pues...
Sí.
Se calentaban como
bueno,
podían.
Bueno, pues es vale. Eso. ¿Y en qué momento era ese? ¿Eran los 50, eran los 60 o eran los 70?
¿Qué está diciendo la audiencia?
Pues siguen estando con los 60. Con la década de los 60, el 50% está por esta década. El 36% por la década de los 70 y solo el 14% apoya la moción de los años 50.
Bueno, pues veremos si van bien encaminados o no. Lo sabremos a la 1 menos 5.
Mis labios están sellados hasta la 1 menos 5, que no diré la respuesta.
Muy bien, hasta entonces podemos seguir jugando en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Entráis, observáis la foto.
Curiosa.
Decidís a qué década pertenece el siglo pasado, los 50, los 60, los 70, votáis y luego a la 1 menos 5 pues sabremos.
La solución. Voy
muy
a hacerme
bien.
Una pausa igual que ellos.
De hidratación,
sí,
lo tienes.
Voy a tomarme
claro.
Un carajillo.
Bueno, pues nada, allá tú con lo tuyo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y ahora nos vamos a ir al teatro, porque en este programa nos gusta el teatro, nos gusta el buen teatro, y hoy la obra que vamos a recomendar lleva por título Dani y Roberta. Se estrenó hace unos días en el Teatro Quique San Francisco, y ahí podemos ver a Victoria Camps en el papel de Roberta y a Juan Dávila en el papel de Dani, una pareja muy especial. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan Dávila. Juan, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy interesada en conocer detalles de una obra que es fruto en parte de la cabezonería de Victoria Camps. Muy buenas, Victoria.
Hola, ¿qué tal?
Que esto en cabezona eres, quiero decir, cuando te empeñas en algo, allí que vas. Porque ¿cómo surge esta obra?
Bueno, a ver, en realidad no es cabezonería, lo que pasa que vendí un anillo y a partir de ahí pues empecé poco a poco y fue evolucionando gracias también a Cristina Rojas, a Juan, que también me ha ayudado muchísimo, a Federica Gio y a Tacha Guijarro, que han estado conmigo.
Bueno, es un texto que tú descubres de pronto en un momento de tu vida, un texto que además está en inglés.
Sí.
Y te enamoras del texto.
Bueno, yo conocía el texto porque cuando había estudiado hace tiempo, cuando tenía 18 años, hice una de las escenas y entonces recordaba que el texto era muy bueno, lo que pasa que no me había leído la obra entera y entonces empecé a leérmela cuando estos 2 años que he estado en Madrid, empecé a leerla y me encantó y la leí en inglés y la traducí y a partir de ahí pues... empezó todo.
Tuviste que pedir derechos, me imagino.
También.
Moverte y decir, venga, esto merece la pena y tiro para adelante.
Exacto, y sobre todo porque tenía muchas ganas de trabajar y de hacer un texto bueno y también lo hice por eso, realmente.
Bueno, y ahí aparece Cristina Rojas, que es la directora, y aparece Juan Dávila, también en el papel de coprotagonista. En unos papeles, Juan, en unos papeles que son duros, ¿eh?
Hombre, ahí estamos sufriendo, pero no por el personaje, sino por llenar el teatro.
Ya, Bueno, pues, oye, el personaje, quiero decir que son personajes muy intensos, son sois una voy a contar un poquito, yo no cuento nunca mucho de la obra, porque aquí de lo que se trata es de que vayamos a verla y a disfrutarla, pero sois dos personajes muy peculiares que os encontráis en un bar y que tenéis algunas cosas, sois muy diferentes aparentemente, pero tenéis muchas cosas en común. Aunque no lo queráis reconocer. Por ejemplo, tú eres un camionero que vive con su madre.
Sí, son personajes, bueno, pues un poco que la vida les ha ido llevando por unos lugares que no te esperas y que tienes que sobrevivir. Y son dos personajes supervivientes que se encuentran y entre los dos pues intentan buscar un poco la esperanza.
Bueno, y tú, Victoria, eres una madre soltera que también vive con sus padres. Quiere decir, ahí hay un nexo.
Exacto, sí. En realidad son bastante parecidos. O sea, los dos están destruidos, la vida les ha destruido. Entonces, sí.
Oye, complicado estar toda una obra, dos personajes en escena, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el texto es tan intenso y hay tantos cambios y hay tanta violencia y hay tantas subidas y bajadas que yo creo que al final pues se sostiene también... Por eso, ¿no? También, o sea, aparte de que Juan hace un trabajazo, de que Cristina también ha hecho una dirección súper guay y que todos nos hemos unido, pero sí.
Oye, Juan, a ti te hemos conocido en una faceta muy diferente, ¿eh? Te hemos conocido como improvisador. ¿Cómo es ese cambio de hacer algo cómico a hacer una obra tan intensa y tan dramática?
Pues la verdad que, vamos, desde que estudié en Coraza y yo siempre he hecho bastante, o sea, de teatro, pues el drama se me da bien, ¿sabes? De hecho, hay gente que dice que se me da mejor el drama que la comedia, pero la vida te va llevando y hay que ir escuchando las señales. Pero vamos, también tiene una parte, esta obra tiene una parte de comedia, o sea, desde una parte más profunda, pero hay comedia.
Hombre, yo creo que en toda comunicación humana, ¿no, Victoria? Cuando entablas una conversación con alguien, bueno, pues hay momentos en los que te ríes, a lo mejor hay momentos en los que te enfadas, hay momentos en los que dices, yo con esta persona no conecto en absoluto, y en otros, sin embargo, dices, fíjate, pues hemos pasado por, digamos, por un camino parecido, ¿no? Que es un poco la esencia también de esta obra. Victoria, tú que has estado metida en la producción, has estado metida ahí a tope, en todo.
Bueno, yo he estado guiada, básicamente, ya, por Cristina Rojas.
Ya.
Pero sí, ahora más o menos, bueno, no es que lo sepa, pero más o menos conozco un poco más sobre cómo funciona. Y como te he dicho antes, no quiero ser productora.
Has decidido que después de esto no quieres dedicarte al mundo de la producción.
No, yo soy actriz, me encanta interpretar personajes y eso es lo que quiero hacer, lo tengo clarísimo, así que...
Juan, ¿nos conocíais de antes?
No, qué va. Bueno. Pero mira, qué bueno que haya, que a veces tienes que hacer cosas para saber qué es lo que no quieres hacer.
Hombre, siempre se aprende, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, de unas cosas aprendes lo que debes hacer y de otras aprendes lo que nunca debes hacer.
Claro,
o sea, que
claro.
En este caso, Victoria, me has dicho, vendí un anillo, ¿por qué vendiste un anillo?
Bueno, porque yo me casé en Estados Unidos con un chico, nos enamoramos, entonces me pidió matrimonio y después de eso, pues, voy a contarte la verdad.
Venga.
Ya que estamos,
total.
Nada, bueno, pues me puso los cuernos, vamos a decir, y entonces a partir de ahí, pues dije, ¿qué hago? Volví a Barcelona, claro, se me desmontó, ¿no?, mi vida, porque yo tenía una vida con él. Y entonces, pues, tenía el anillo y dije, no quiero este anillo para nada, realmente. Así que, pues, decidí venderlo y montar una obra de teatro.
Oye, ¿ves todo para un guión?
Esto es estupendo.
Compañera, Dani. Digo, uy, Dani, te iba a llamar, Juan. Es que ya os llamo Dani y Roberta directamente. Juan, que este es un buen guión. Yo creo que habría que convencer a Victoria para que esto...
Es más interesante que la obra.
Bueno, yo creo que podíais hacer un paréntesis invitada a la obra y contarlo, que a lo mejor... Oye, tú que eres un gran experto en improvisación, ¿en este texto hay algo de improvisación o no? ¿O vais al pie de la letra?
No, aquí vamos al pie de la letra, vamos.
Pero no tienes de vez en cuando una tentación de decir, voy a meter aquí un morcillón,
Sí, sí, alguna cosita sí, sí que hay que meter, ¿eh? Uh-huh. Que, mira, el otro día le sonó el teléfono a una señora, ¿te acuerdas, Victoria?
Sí, me acuerdo, me acuerdo.
Sí. Sí, sí. Y le dije, ¿te está sonando el teléfono? Y dice Victoria, qué raro, porque no tengo, será de abajo.
Bueno, esos momentos son estupendos, ¿no? Porque
claro.
Quiero decir, eso le da mucha humanidad a una obra y a las personas que estáis encima del escenario. Bueno, sí. Victoria, ¿cómo definirías tu papel? Quiero decir, ¿cómo es esa mujer, madre soltera, que decide, pues bueno, liberarse un poco de todo el agobio que tiene en su vida bajándose a un bar a tomarse, pues, no lo sé, si un café irlandés? Es que es el Día Mundial del Café Irlandés, lo digo por eso.
Bueno, ella baja a tomarse unas cervezas para olvidar lo que le pasa. Uh-huh. Y básicamente lo que le pasa es que tiene una culpabilidad enorme, también un poco pues por las ideas eclesiásticas y todo el catolicismo que hay, y aparte porque ha hecho una cosa muy grave, que si venís a verla, pues lo veréis.
Sí, no lo contamos,
y,
bien.
Y entonces, bueno, pues claro, tiene una culpabilidad enorme porque toda su familia es católica, bueno, sí, son católicos, entonces pues ahí arrastra ese trauma y no la deja seguir. Uh-huh. Y entonces, pues sí, es bastante duro el papel, el texto, todo lo que se dice, también el papel de Dani también es súper duro. Los dos están bastante destrozados, o sea, son dos personajes perdidos en la vida.
Mm-hmm. Bueno, el papel de Dani, Juan, tiene también un poco de niño, ¿no? De ese niño que uno lleva dentro y que no terminamos, afortunadamente, de desprendernos del todo de él.
Sí, depende de lo que lo tengas más cuidado, pues lo tienes más presente o menos. Y él, cuando está con Victoria, pues le aumenta bastante, la verdad, porque le crea esperanza. Es que la esperanza, pasamos toda la vida... En la sociedad nos va diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y el niño cada vez va muriendo. Hay que recuperarlo.
Pues sí, tienes toda la razón. Sí. Todos llevamos a ese niño, lo llevamos todo, ¿eh? Al final, la vida lo que te va haciendo es cargar una mochila, y cuando uno llega a los 80, ya a los 90 sigue teniendo dentro el niño, el adolescente, el mayor. Claro, cada vez nos vamos haciendo más complicados. Bueno, estáis este próximo fin de semana, viernes y sábado. El siguiente, viernes y sábado. Y el siguiente, sábado y domingo.
Exacto.
Ahí estamos, en el Teatro Quique San Francisco. Ahí podemos disfrutar de esta obra muy, muy interesante. ¿Cómo sale la gente, Victoria? Quiero decir, ¿con qué sensación sale la gente de la obra?
Bueno, a ver, te digo, mis padres vinieron el fin de semana pasado y me dijeron, no podemos volver a ver esta obra.
Ya.
Porque te remueve todo. O sea, aparte, es que es muy dura. Es muy dura, y también ver a su hija diciendo esas cosas tan duras también supongo que afecta un poco, ¿no? O sea, pero en general salen tocados. Lo que pasa que sí que es verdad que al final pues hay un momento de esperanza y entonces pues al final dices, bueno, hay un punto de que quizás van a salir de esta juntos, ¿no?
Ya.
¿O no?
Ah, bueno, hay que ir a ver la obra para vivir esa intensidad y para decidir finalmente si esto tiene un final bueno o no tiene un final tan bueno como uno desearía. Dani y Roberta, todo el mundo que tome nota, Teatro Quique San Francisco, solo quedan por delante 3 fines de semana. Hay que ir a verla porque si nos la perdemos luego nos quejaremos.
Ya no se puede volver a ver entonces.
Claro, pero no.
O sí.
Claro, todo va a depender de quienes vayamos a verla y de la impresión que saquemos. Victoria Camps, que ha sido un placer. Que igual sigas bien. Mucho tiempo haciendo de Roberta, que no tengas que volver a vender ningún anillo.
Exacto, sería maravilloso eso.
Y que no te dediques a la... Si no te gusta la producción, ¿para qué te vas a meter en líos? Pues no produzcas más, dedícate a actuar, que es lo tuyo y lo haces muy bien además. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Juan.
Pues muchas gracias.
Pues nada, y nos vemos en el teatro. ¿Te acuerdas?
Un
beso muy fuerte. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente
del
gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ya muy poquitas semanas para el carnaval, se nos va escapando este 2023 y claro, si hablamos de carnavales, hay un referente en Madrid que todo el mundo tiene que visitar por lo menos una vez en la vida y a poder ser una vez al año, que es el Círculo de Bellas Artes. Ahí sí que saben celebrar como se merece la fiesta más desenfadada y más desenfrenada del año. Lo tienen todo preparado o casi todo. Desde ya se pueden comprar las entradas para su célebre baile de máscaras, que este año se titula ¿Quién eres tú? Valerio Rocco es el director del Círculo de Bellas Artes. Valerio, muy buenas.
Hola Eli, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
Lo mismo te digo. Bueno, ¿quién eres tú? Ese es el lema. ¿A qué hace referencia?
Bueno, el lema en realidad surge como un homenaje en primer lugar a la literatura, a esa increíble obra que es Alicia en el País de las Maravillas, y ese momento que quizá muchos de los oyentes recordarán cuando... la oruga, la famosa oruga que fuma en pipa, en narguilé, se encuentra con Alicia y le pregunta, así un poco soñolienta, le pregunta, ¿quién eres tú? ¿No? Y la respuesta de Alicia es muy interesante porque le contesta algo así como, pues ahora mismo no lo sé, ni sé quién era esta mañana cuando me levanté, he cambiado muchas veces desde entonces, así que definitivamente no soy quien soy ahora y no soy ya la de antes. Y nos gustaba mucho esta referencia literaria, pues para aludir a ese carácter cambiante del carnaval, pero también para hacer referencia un poco a la identidad, pues un poco más fluida, más líquida de nuestro tiempo, al carácter de diversión que tiene el hecho de esconderse bajo una máscara en carnaval. Y bueno, es una pregunta también muy carnavalera, la verdad. Es decir, ¿quién eres tú? ¿De qué vas tú? ¿Cuál es tu máscara? Y nos ha gustado y estamos contentos con ese lema.
Bueno, seguramente es la pregunta que más se hacen todos los que participan en el viaje, en el baile de máscaras. ¿Un baile que desde cuándo se celebra, Valerio?
Pues mira, es tan antiguo como el círculo, 140 años, aunque en los primeros años de historia del círculo se celebraba en el Teatro Real, hasta que se construyó este magnífico edificio de Antonio Palacios en 1926, se hacía en el Teatro Real, y a partir de entonces, de manera prácticamente ininterrumpida, prácticamente solo con la excepción de los 2 años de pandemia, se ha hecho aquí, en nuestro edificio, ocupando, como bien sabes, todas las plantas del edificio en una enorme fiesta.
Bueno, una fiesta. ¿Cuánta gente suele ir a la fiesta de carnaval, al baile?
Pues mira, tenemos este año previstas unas 1.500 personas.
¡Madre
la verdad
mía!
Es que distribuidas por todas las plantas del edificio, pues se pueden distribuir muy bien. Pero vamos, es un fiestón en toda regla.
Bueno, tenemos participación de Meneo, de Orojondo, de La Pili, de Rocío Sainz. En fin, que la casa por la ventana, vamos a echar.
Sí, bueno, la verdad es que son DJs de primerísimo nivel en el panorama nacional e internacional y sobre todo también muy variados, ¿no? Desde el techno, reggaetón o este tipo de música electropical que ahora está muy de moda, pero también evidentemente más ritmos más bailables, más latinos, música en vivo, referencias más pop, es decir, que realmente habrá música para todos los gustos y en cada planta habrá un tipo de música distinto, con lo cual todo el mundo quedará satisfecho, yo creo.
No sé si he dicho ya, Valerio, que se va a celebrar el baile, es el sábado 18 de febrero. Parece que queda mucho, pero no queda nada. ¿En qué estáis en estos momentos? ¿En qué estáis centrados por lo que se refiere a los preparativos?
Bueno, está todo realmente casi todo preparado, el cartel de los DJs, que es lo más importante, y de los grupos de música. Estamos ahora terminando de pensar la decoración, que en el círculo es muy importante. Esta fiesta es, en realidad condensa algo muy importante en la esencia del círculo, que es combinar la cultura con la diversión. Y por lo tanto la fiesta de carnaval es un momento de diversión, es un momento de fiesta, pero también es un momento cultural de disfrutar de esas decoraciones, de esas máscaras muy elaboradas, de las performances que van a tener lugar durante toda la fiesta. Y esa parte más artística la estamos terminando de cerrar y está quedando francamente bien.
Bueno, creo que tenemos ya la pregonera, estará preparada.
La pregonera es Samantha Hudson, muy conocida,
sí,
¿no?, del mundo de las redes sociales y de la televisión, y una persona que ha reflexionado mucho sobre la identidad, sobre este concepto cambiante de identidad, así que no se nos ocurría a nadie mejor. Y ella ha aceptado encantada, desde luego.
Bueno, claro, si te pregunto de qué te vas a disfrazar, Valerio, te tendrás que disfrazar, no me lo vas a decir, claro.
Es un poco un secreto de Estado, y la verdad es que no prefiero que la gente lo vea en directo ese día, pero sí que puedo decir que va a ser algo que tiene que ver con mis orígenes, con mi identidad más de nacimiento y que remite a otra época histórica. Y hasta ahí puedo leer y alguno quizá se pueda haber hecho una composición de lugar.
Bueno, intentaremos descubrirte el 18 sí. de febrero desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Ay, lo vamos a pasar estupendamente bien. ¿Dónde podemos conseguir las entradas?
Pues en la página web del Círculo ya se ha abierto la preventa de estas entradas con descuento. Con 34 euros que permiten tener un descuento con respecto a la entrada normal, que va a ser de 40. No hay muchas entradas de estas a un precio reducido, con lo cual animamos a todos los interesados a hacerse con ellas, y a partir de entonces también de nuevo en la página web del Círculo o en las propias taquillas del Círculo de Bellas Artes hasta el mismo día de la fiesta. Pero mi sensación es que este año van a volar, hay muchísimas ganas de fiesta. Y lo estamos notando también en el ritmo al que se están vendiendo las entradas.
Bueno, el carnaval madrileño no sería lo mismo sin ese baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes. Como digo, se ha convertido en un clásico y en un referente de nuestra ciudad. Y gran parte del éxito se lo debemos a Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, y a todo el equipo. Que estáis ahí dejándoos la piel, como siempre.
De todo el equipo, Eli, y de verdad, tú estás invitadísima, obviamente, a venir a comprobarlo, la cantidad de personas que ese día y a lo largo de muchos meses se han implicado en esto. y vamos, yo estoy orgullosísimo de mi equipo, han hecho un carnaval fenomenal.
Bueno, pues allí estaremos, intentaremos reconocernos, Valerio.
Seguro que sí, seguro que nos reconocemos, Eli.
Un
beso. El 18 de febrero.
18 de febrero, desde las 11 de la noche a las 5 de la madrugada, baile de máscaras en el Círculo de Bellas Artes con motivo del carnaval. Valerio, un beso enorme.
Otro para ti y allí nos vemos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Llega el momento de abrir uno de los expedientes X que cada semana nos trae Álvaro Martín. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Pues sí, te traigo noticias, te traigo informaciones que tienen que ver con el misterio. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar del tema OVNI. Y además hay varias informaciones interesantes que nos da para charlar un rato. Y al final... Te cuento una cosa que tiene que ver con el reloj del fin del mundo.
Sí, bastante inquietante, por cierto.
Yo siempre noticias alegres.
Sí, el mundo de lo paranormal. Hay pocas veces que nos dé alegrías, ¿eh?
Yo aviso en mis rutas que hago por Madrid, por los paseos guiados que hago, yo aviso al público, digo, que sepáis que os voy a contar durante estas dos horitas, os voy a contar una serie de historias de fantasmas, y las historias de fantasmas son tristes, porque son de personas que, a ver, esas historias son leyendas, ¿no? Pero son de personas que han muerto de forma trágica.
Sí.
O sea, siempre son historias tristes de asesinatos, de catástrofes. Por tanto, el misterio tiene un lado así un poco oscurillo, vamos a decir, pero que lo intentamos sortear poniéndole un poco de humor y contando las cosas, pues eso, siempre que se pueda y que el tema te lo proporciona, digamos, te lo brinda, pues poniéndole una nota de humor.
Oye, antes de pasar al tema OVNI, ya que lo mencionas, has vuelto con tus... ¿sigues con tus rutas?
Sí, además hemos vuelto hace poquito, porque
¿por eso?
Con todo el invierno... Claro. Bueno, el invierno ahora está peor
ya,
que nunca, ¿no?
Sí.
Pero con las navidades, con el principios de enero, tampoco es muy buen momento para hacerlas. Y ahora sí, ahora estamos ahí viernes y sábado, estamos en la... Si lo quieren buscar en rutasmisteriosas.es, ahí aparece todo el catálogo que tenemos de rutas, desde el Retiro hasta el centro de Madrid y el Parque del Capricho, que también es muy interesante y tiene muchos enigmas.
Un día tenemos que hablar del Parque del Capricho.
Sí, sí.
Bueno, hoy miramos al cielo y volvemos al tema OVNI, porque siempre hay novedades.
Es que es un tema muy interesante. No te lo traigo todas las semanas, porque todas las semanas hay noticias, pero te traigo de vez en cuando un remix, ¿no?, de las mejores noticias que ha habido últimamente, porque por poder se podría hablar casi a diario, ¿no? Pero verdaderamente... Es interesante por una cosa, y es que estamos asistiendo, Eli, a la mutación de un misterio. El misterio de los ovnis, que se viene comentando, como mínimo, aunque hay más atrás hay casos, pero como mínimo, desde 1947, con el estrellamiento de lo que sea en Roswell, Nuevo México. Digo lo que sea, porque según los creyentes en hipótesis extraterrestre, fue un ovni, vamos, una nave extraterrestre concretamente, y según los más escépticos pegados al tema militar, fue un globo sonda lo que se estrelló allí. Da igual, pero desde ese momento venimos hablando de objetos volantes no identificados. Que nadie vaya más allá de las siglas, porque no tenemos la respuesta. Lo que sí que tenemos, empezamos a tener ya, es primero, pruebas contundentes de que hay algo ahí, y segundo, ya empieza a haber estudios y una preocupación colectiva. Ya no es un señor o un grupo de señores y señoras, un grupo de personas que forman una asociación de amantes de la ufología y, como pueden, con sus propios recursos, van por ahí preguntando a la gente, haciendo encuestas o incluso ellos mismos haciendo vigilias, alertas OVNI. Ya no es eso. Ya va mucho más allá. Pero estamos asistiendo a la transformación de este fenómeno OVNI, que tanto se ha transformado, Eli, en estos últimos días, en estos últimos años. Hace, pues nada, 2-3 años que le hemos cambiado el nombre. Ya sabes que ahora los OVNIs, en español se llamarían FANI, fenómenos aéreos no identificados, pero normalmente se utilizan las siglas anglosajonas, que es UAP. Así que los UFO ya son UAP. O sea, le hemos cambiado el nombre, que viene a ser eso, Unidentified Aerial Phenomena, o sea, fenómenos aéreos no identificados, porque el tema ya, las siglas OVNI o UFO estaban ya muy vinculadas al mundo extraterrestre. Y como esto está siendo estudiado por expertos, científicos, militares, que nada tienen que ver con libros esotéricos, vamos a decirlo así, se quieren desvincular de ese estigma que tiene la palabra OVNI, vinculada a los extraterrestres, ¿no? E incluso ya siendo más simplistas, lo que llaman los marcianos.
Ya.
Que en un principio se pensó que los ovnis venían de Marte.
De Marte,
claro,
sí.
De aquí cerquita, de aquí al lado. Bueno, pues estamos asistiendo a la mutación del fenómeno. ¿Por qué? Porque ya no es algo popular o ya no es algo de iniciativas privadas. Ya hay organismos públicos que se encargan de estudiar el fenómeno. ¿Qué organismos públicos? Pues bueno, pues el Pentágono, por ejemplo, como ya hemos comentado aquí, está haciendo una serie de informes, está recapitulando los casos de avistamientos ovni, sobre todo en el estamento militar, es decir, pilotos de avión, también en la Marina, también desde portaaviones, han visto objetos muy extraños, que antiguamente había vergüenza de contarlo,
sí,
por no me señalen a mí de que tengo problemas psicológicos, de que tengo estrés y me retiren de mi puesto. Entonces, antiguamente, hace 10 años o 5,
yeah,
los que veían algo en el estamento militar y los pilotos también comerciales eran muy reacios a decirlo. Tú sabes, Eli, que los pilotos en general de avión,
sí,
superan unos test, pues para ver cómo están a nivel,
claro,
psicológico,
psicológicamente,
porque
claro,
para pilotar un avión con pasajeros hay que estar tienes que tener una razón muy templada, tienes que estar en un momento de tu vida, por ejemplo, no puedes tener un atisbo de depresión, no puedes tener un atisbo de estrés, porque si lo tienes, eso te puede influir en la forma de pilotar y puede acabar, como ha ocurrido ya, en desastres,
sí,
en desastres, en aviones que se estrellan. Por tanto, si yo hago un test y entre mis compañeros está la comidilla de este es el que vio un ovni,
yeah,
¿para qué queremos más?
Claro.
Pues ya se ha quitado ese estigma, porque se sabe que existen ovnis, objetos volantes no identificados.
Mm.
Hay cifras que te voy a contar ahora que son bastante interesantes, y el último informe pues ha sido de esta semana pasada, y es la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, que ha compartido un informe sobre cómo va la investigación de los UAP, de los ovnis, ¿no? Y han dicho, por ejemplo, en el año 2022, porque ahora es cuando se está estudiando esto con más, digamos, de forma más detallada,
sí,
ha habido 510 informes de avistamientos, es decir, simplemente un documento en el que rellenas a qué hora, todos los datos que puedas dar, solo informes, pero además 144 grabaciones.
Ya. Yeah.
510 informes.
No son pocos, ¿eh?
No son pocos. De los
son
solo,
muchos.
Solo militares estadounidenses, ¿eh? O sea,
sí,
si nos vamos,
sí,
a Rusia,
sí,
¿qué habrá? Lo que pasa es que Rusia mucha transparencia no tiene. Pero si nos vamos a Rusia, ¿qué habrá? Claro, desde 2004 que se vienen registrando estos fenómenos hasta el año 2021 se han ido produciendo una serie de avistamientos que ellos ya se han encargado de ir archivando. Y ahora, como hay más libertad para contarlo, pues fíjate, la libertad para contarlo ha generado 510 informes en solo un año. Bueno, actualmente, resumiendo, por hablar de cifras, tienen 366 incidentes relacionados con los UAP, que han sido notificados recientemente. De esos 366, 163 se trata de avistamientos de globos o de una serie de objetos similares a un globo que podíamos llamar globos meteorológicos,
sí,
globos atmosféricos.
Sí.
Hay
instrumentos
globos,
humanos.
Instrumentos,
vamos,
humanos que a veces son de espionaje también.
Sí.
Otros 26 de esos 366 son sistemas de aeronaves no tripuladas, es decir, lo que conocemos como drones.
Drones, sí.
Drones que se puede explicar. Drones de otras potencias, pero que se pueden explicar. Seis más, atención a esta, se han atribuido a que los pilotos han tenido una interpretación errónea. Es decir, te lo digo así claramente porque lo dice,
sí,
el informe, bolsas de plástico.
Ah, mira, volando. Y
sí,
han dicho, un objeto raro.
Ojo, que yo he visto,
¿sí?,
a alguien que se le escapa un globo de estos infantiles y tal.
¿De niño? Sí.
Un globo de helio que sube. Y ojo, porque como a veces son metalizados, pegan un brillo que a capas muy altas tú no sabes qué es lo que estás viendo. Y claro, tú puedes interpretarlo como un ovni. Hace muy poquito hubo un ovni así en Galicia.
¿Mm?
En Galicia hubo un vídeo de un ovni que ha sido viral en las redes y resulta que yo lo que veo ahí es una bolsa flotando, pero bueno, no está 100% demostrado que eso sea una bolsa, pero yo es un objeto blanco que pasa bastante rápido por encima de las nubes y de color más o menos, sí, blanco, pero de forma más o menos redonda, más,
sí,
o menos, aunque un poco irregular, lo que me encaja con una bolsa que esté un poco inflada por el viento,
claro,
pero bueno, no se ha demostrado. Y de los 366 informes, por tanto, los 171 restantes, quitando esos tres departamentos que hemos,
sí,
dicho, permanecen sin respuesta.
De momento no tienen explicación, nadie sabe lo que es.
Sin explicación. Y dice más el informe, dice, tienen características de vuelo estos 171 informes misteriosos y capacidades de rendimiento inusuales para una tecnología humana, conocida por los Estados Unidos en ese momento. Es decir, traduzco todo esto porque utilizan palabras a veces un poco enrevesadas, que el OVNI que han visto en esos 171 informes se comporta de una forma anómala, extraña, y que no obedece ni a un dron, ni a un avión, ni a una bolsa, ni a un globo.
Ni a una ráfaga de viento, porque tiene un movimiento que se ve que es de alguna, claro, de alguna manera está controlado.
Ángulos de 90 grados, de repente, ya. Naves que salen del agua. Fíjate algo tan curioso, como que un objeto salga del mar, o sea, salga de las profundidades,
sí,
suba y se eleve por los cielos, eso no existe tecnología humana que sea capaz de hacerlo hoy en día. No existe. Yeah. Un vehículo tan todoterreno como eso no existe. Existen hidroaviones que pueden aterrizar o amerizar. Existen submarinos que pueden subir a la superficie, pero sí, no pueden elevarse.
Y menos en vertical.
Lo han visto los pilotos. Claro. Y elevaciones en vertical. Llegan a alcanzar tales velocidades y de repente se frenan en seco o dan un giro, que eso, si estuviera tripulado, la persona que va adentro se desintegra.
Yeah.
Esas fuerzas que alcanzan, esas presiones que alcanzan, según han visto los militares, son extrañas. Por lo tanto, el fenómeno OVNI está más vivo que nunca. No se menciona por ningún sitio tema extraterrestre.
Yeah.
Lo que sospechan, y eso es una cosa que lo sospechan, pero yo creo que los estadounidenses están pensando, ojalá sean extraterrestres, porque la otra opción es que sean aparatos chinos o rusos, muy, muy avanzados, tan avanzada la tecnología, que para ellos es como si viniera de otro planeta.
Ah, que le está dejando atrás. Exacto. Evidentemente, eso tiene su peligro.
¿Y de qué manera están utilizando esas aeronaves para espiarnos sin que prácticamente nos demos cuenta? Eso es lo que temen los Estados Unidos. No sé si lo han conseguido o no, pero están deseando poder derribar uno de esos UAP para ver qué tecnología lleva y replicarla. Lo que
luego
sí
nos dan miedo los extraterrestres. A ver con qué intenciones vienen, pero si lo que tienen que tener es miedo de nosotros, que siempre tenemos una intención bastante mala.
Pues mira, al hilo de esto te voy a contar que ha habido un caso muy reciente de una fotografía que yo te voy a enseñar, luego la pondremos en redes.
Sí.
Te la voy a enseñar aquí para que veas cómo es un UAP de estos que se nos dice.
A ver.
Es esta esferita que ves aquí azul.
Ah, sí.
Eso es un UAP. ¿Qué puede ser? Pues la gente más escéptica, que sin tener tampoco mucha idea, ha dicho, eso es una gota de agua que se puso en la lente. Bueno. Se ve un objeto con cierto volumen,
sí,
azulado, metalizado, digamos, una esfera que tenemos los datos de cómo se captó y sabemos que no es una gota de agua.
Ya.
Tenemos los datos que te voy a contar de cómo se captó.
¿Lo que está alrededor es la sombra o es parte de una posible nave?
Creo que es como una especie de estela o algo así, sí, ¿no? Que al moverse, sí, como es una foto, esto es fotograma, es de un vídeo, en realidad.
Ya.
Entonces es como la estela que deja en la cámara de la aeronave. Esto, sí, donde se captó, cómo, cuándo, pues es que es muy interesante. En 2016, o sea, estamos hablando de hace 7 años.
Sí.
Hace 7 años la tecnología que se tenía era todavía más inferior, era todavía, sí, más rudimentaria que la de hoy. O sea, si hoy vemos ovnis y no sabemos qué tecnología impulsa eso, pues imagínate hace 7 años. ¿Dónde? En Mosul, al norte de Irak, lo captó una aeronave estadounidense. Un vídeo de 4 minutos en los que aparece un orbe que se mueve dirección sur-norte, atraviesa de forma lateral la imagen y era un avión, fue captada por la cámara, que también tiene sensor de infrarrojos, de un avión bimotor, turbohélice, que estaba en una altitud más bien baja, media baja, y que su misión, la misión de esa aeronave era apoyo de inteligencia, es decir, espionaje,
sí,
vigilancia y reconocimiento de las fuerzas terrestres, o sea, a ver cuántos soldados, a ver quién va por allí. Se capta esta imagen. Forma parte de esos archivos del Pentágono de objetos volantes no identificados, lo que hoy llamaríamos UAP. Y resulta, esto lo ha difundido además, muy interesante porque lo ha filtrado Jeremy Corbell. Jeremy Corbell es un documentalista, es un director audiovisual que ha hecho documentales que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Ha hecho un documental sobre el Área 51, ha hecho otro documental sobre un lugar misterioso que un día te tengo que contar, que se llama el Rancho Skinwalker, un lugar en Estados Unidos que se han producido un montón de fenómenos extraños, que está vinculado incluso con los nativos americanos y con leyendas de los Skinwalker, que son los cambiapieles. Son personas que podían transformarse como en animales, según las leyendas de los indios, y que supuestamente han sido vistos en este lugar. Y sobre un personaje muy interesante que se llama Bob Lazar, que este es un ingeniero que estuvo supuestamente, según el documental y según cuenta él, estuvo trabajando para proyectos secretos estadounidenses precisamente de ingeniería inversa. Es decir, coger el ovni estrellado o el ovni que hemos derribado y ver cómo narices lo han hecho para replicar nosotros esa tecnología. Que se cuenta, bueno, los teóricos de la conspiración, y aquí no podemos decir más que eso, dicen que mucha tecnología que tenemos ahora, empezando por internet, tiene que ver con ovnis capturados. Bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Pero a esta foto que él ponía, Jeremy Corbell, en su Instagram, le respondía una persona que decía que había sido militar y le dice lo siguiente: podemos creerlo o no, porque el señor es un señor, seguramente sea un seudónimo, se llama Josh Crow, que en español sería José Cuervo. José Cuervo dice que hemos visto estos ovnis, respondiendo a la foto, en diferentes zonas de conflicto militar. Seguimos viéndolos. Y dice, son drones con tecnología hipersónica. Son autónomos y en este momento, dice, ninguna potencia mundial es capaz de replicar esa tecnología. Aunque, dice, Estados Unidos y Rusia están haciendo pruebas con tecnología hipersónica, pero es muy inestable. Es decir, los ensayos que salen, al final la nave explota. Por tanto, no lo están consiguiendo, pero el que consiga esa tecnología se come la tostada internacional y consigue triunfar con esa carrera armamentística que hay. Él dice eso y dice, esa foto que habéis visto es una nave, por decirlo de alguna forma, de origen extraterrestre, de origen no terrestre, no humano. Por lo tanto, sería algo, según esta persona, inexplicable y que no tiene, es decir, que hoy en día no tenemos la tecnología suficiente para replicarlo. Esto por un lado, ¿no? Tenemos la imagen de ese ovni. Por otro lado, tenemos una información interesante, y es que las Naciones Unidas, al hilo de todo lo que comentamos, van a hacer que desde 1978 no lo han hecho, con el famoso ufólogo Jacques Vallée, que es uno de los asesores de la película Encuentros en la Tercera Fase, pues van a hacer en la ONU una nueva reunión, que ya digo, desde el 78 no se hacía, para hablar de ovnis. O sea que no es un tema baladí para las revistas de misterio en los kioscos. Es que va a haber un comité de expertos internacional de diferentes países que van a compartir la información que se tiene sobre el tema. Entiendo que sin ocultar nada, porque aquí está el tema de que cada gobierno tiene sus expedientes X, tiene sus secretos, que no los pueden divulgar y que no los divulgan. Entonces yo creo que no se va a ir a la reunión de la ONU con las cartas sobre la mesa. Va a ser un brindis al sol de, bueno, vamos a quedar aquí y a ver qué es lo que se comenta, a ver qué es lo que dice mi rival. Pero ojalá esta reunión que se quiere hacer en la ONU sirviera para, de verdad, aclarar qué información se tiene, qué se desconoce y por dónde van a ir los tiros de la investigación de este fenómeno que, como te digo, Eli, nada tiene de, como es una palabra que a mí no me gusta, de magufo, nada tiene de esotérico y posiblemente nada tenga de extraterrestre, pero ahí está. Y está preocupando a muchos gobiernos, no solamente en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, hay un comité también de expertos que intentan analizar esto. Y en este contexto, pues hay un congresista en Estados Unidos que ha sido entrevistado, y ya tú sabes que a veces son muy dados al espectáculo, los americanos, pues se llama Tim Burchett, este es el congresista por el estado de Tennessee, que le han preguntado sobre los ovnis. Se ve que le preguntan porque al hombre le interesa, no le preguntan a cualquiera, porque ya habrá dado declaraciones previas del tema. Y dice, los ovnis, esto ya dice, los ovnis están incluso en la Biblia, dice él. Debe ser muy beato y tal. Los ovnis están en la Biblia y lo podemos ver, el carro de Ezequiel, bueno, todas estas historias que nos dicen, que no son nada nuevas, ¿no? Eso desde los mismos años 70 se comenta eso de que los ovnis están en la Biblia. Pero dice más, dice, hay vehículos que han sido fotografiados que son capaces de maniobrar más allá de las habilidades de cualquier avión civil o militar conocido y que ejercen fuerzas letales sobre cualquier ocupante que pudieran tener. O sea, lo que te comentaba antes, sí, de que es imposible. Dice lo siguiente, dice: no confío en el gobierno, hay una arrogancia al respecto y creo que el público estadounidense podría manejar que se le diera la información. Es decir, que el público... Porque, claro, Eli, aquí lo que se dice es: no os vamos a decir lo que tenemos, no os vamos a comentar todo lo que sabemos, porque si lo hacemos, no seríais capaces de asimilar esta información. Yeah. Como diciendo, habría revueltas, habría pánico social.
El pánico.
Efectivamente.
Exacto. Sí.
El congresista dice: oye, que no somos niños pequeños, que nos digáis la información, que ya la gestionaremos. Dice: deberían publicar todo, incluso si el gobierno federal tuviera una nave extraterrestre en su poder. Yeah. Eso es lo que dice este congresista, que quiere que se publique información y que él, el titular es un poco que este congresista recela, desconfía de que lo que nos están contando sea todo lo que se sabe, y siempre él piensa que el gobierno se guarda unas en la manga, cosas que no pueden divulgar o que no deben, porque podría causar, como digo, un problema social.
Bueno, pues ahí está el tema de los objetos no identificados que van volando por el mundo y que no sabemos muy bien a qué obedecen y de los que tendremos que seguir hablando sí o sí. Bueno, lo del reloj del fin del mundo, a ver, cuéntame, vamos a subir la moral, señores.
Hemos pedido a Ceballos que nos ponga esta canción de Rem, que es muy bonita, que habla del fin del mundo, sí, para que por lo menos sea un poco más alegre, porque sí, la canción es alegre.
Bueno, el tema no.
No, el tema no.
Pero bueno, pues, ¿qué es el reloj del fin del mundo?
Es algo simbólico, que nadie, sí, se preocupe. En el año 2018 el reloj se puso a las 12 menos 2, es decir, a las 11:58. Sí. Si llega a las 12 es el fin del mundo, sí, ¿vale? Entonces el reloj estaba a 2 minutos del fin del mundo.
Es un reloj que va cambiando sus manecillas, lo van cambiando. No, sí, es que se cambie el solo. Lo van cambiando dependiendo un poco de los factores, sí, que pueden llevarnos al desastre de la humanidad y del planeta o no.
Sobre todo a nivel nuclear.
Ya. Yeah.
Entonces, el comité de expertos del boletín de científicos atómicos es el que hace este reloj, y antes de ayer salió una noticia, sí, de que lo han avanzado 30 segundos, es decir, quedan 90 segundos para la condenación, para el fin del mundo.
Nunca hemos estado tan cerca de las 12 como en este momento.
Nunca, y esto no es una cosa bíblica ni de Nostradamus, no, lo dicen expertos, vamos a decir, en geopolítica, en asuntos bélicos. ¿Y por qué? Muy rápidamente te digo. Rachel Bronson es la que ha anunciado todo esto, es la presidenta y directora del boletín de científicos atómicos, y ha dicho que es que se han acumulado muchas amenazas. Te las cito como una, sí, lista. Uno, el cambio climático, que siempre está por ahí pululando, y siempre, que es real.
Sí.
Hemos tenido, el 2022 fue el año más caluroso, sí, desde, ¿verdad?, que se tienen registros. Luego, la amenaza de nuevas pandemias. Siempre está por ahí el fantasma de otras mutaciones, el tema del COVID, sí, eso siempre está ahí. Desde que salió el COVID siempre estamos ahí con ojalá, sí, que estemos preparados,
pandemia,
porque,
sí,
la siguiente vendrá. ¿Cuándo? Pero la siguiente vendrá. Luego, la invasión de Ucrania por parte, claro, de Rusia.
Sí.
Eso es, Rusia tiene armamento nuclear, y vaya que sí tiene. Y también el empeoramiento, por ejemplo, el de las relaciones entre Irán y lo que se llama Occidente, y los roces entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán, por el estrecho de Taiwán, y la modernización de las capacidades atómicas. Es decir, los países no es que tengan más armas atómicas, que las tienen. Hay solo 5 países en el mundo que están que tienen permiso, pero en realidad hay muchísimos países en el mundo, desde Pakistán, que tienen armas atómicas.
Sí.
Bueno, pues se están perfeccionando las armas atómicas. No es que tengan más, sino que tienen mejores y más eficientes. Por tanto, todo esto junto nos lleva a la canción de Rem, Is the End of the World as We Know It. Es el
Estamos
final
más
mundo.
Cerca de pegarnos un tiro en el pie, pero, todos, que nunca, porque creo que el periodo anterior donde, sí, estuvimos más cerca fue durante la en plena efervescencia de la Guerra Fría.
Claro, claro.
Efectivamente, en los años
y no llegó
60,
a la...
70, 90 incluso. Ahí, en el año 91... dimos un paso atrás importante, ¿eh?
Claro,
porque, claro, acabó la Guerra Fría, Y ahí nos pusimos a cuartillo de hora.
Exacto.
Es que ahora estamos a 90 segundos.
A un
miedo, ¿eh?
A un minuto y medio.
Verlo así.
A un minuto y medio del final. Y este sábado en Madrid Misterioso vamos a hablar precisamente de eso. Del asunto nuclear, de cómo está hoy en día el tema de las bombas atómicas. En Madrid hubo un proyecto, el proyecto Islero, proyecto de Franco para tener una bomba atómica.
Madre mía.
Y hay zonas en Madrid, como ciudad universitaria, que tú pasas por allí con un medidor Geiger y se vuelve loco.
¿Es verdad?
Porque
hay material radiactivo.
Efectivamente.
Para parar un tren. En fin, pues seguiremos muy atentamente este programa dedicado a este tema, al tema nuclear, la noche del sábado al domingo, a la una de la madrugada, Madrid Misterioso en Onda Madrid. Y, en fin, nos quedamos con el corazón un poco encogido, porque es verdad que es una forma muy gráfica de ver cómo nosotros mismos nos ponemos las cosas complicadas, ese reloj del fin del mundo. Álvaro, la semana que viene más Expedientes X.
Claro.
Gracias.
Que sí.
Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a otras décadas, no mejores o peores o iguales que las de ahora, pero por lo menos para la Guardia Municipal eran tiempos, bueno, se podían tomar su copita de coñac en pleno servicio.
Hombre, para entrar en calor no estaba mal, ¿eh?
Ya.
Que hacía frío, porque se ve ahí la Cibeles y ahí había nieve, había hielo,
había
frío.
Sí, había de todo. Bueno, esa fotografía donde aparecen dos municipales compartiendo, en fin, botellita de coñac.
Un traguito.
Y que había que descubrir a qué década pertenecía de las tres que nos ofrecía como posibilidades, Carlos. La de los 50, la de los 60 o la de los 70 del siglo pasado.
La más votada ha acabado siendo la de los 60.
Bueno.
Década de los 60 con el 42% de los votos.
Sí.
En segunda posición ha quedado la de los 70, 7-0, con el 35% de los votos.
O
sea,
no
ha ido
mal,
ahí,
bien,
pero
bien,
no.
Bien.
Y la menos votada, el 23% ha votado los 50.
Bueno, y la respuesta correcta es...
La foto es de 1954.
O sea, que la década de los 50, la menos votada. Mira qué cara pone como de satisfacción.
Tres días, tres triunfos. Sí, bien. Semana muy buena la mía.
Bueno, pues mañana pondremos más empeño que el arte.
Mañana a ver si me ganáis.
Claro que sí.
Bien.
Mañana nuevo reto de agudeza visual y nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Empezamos como siempre a las 10, ¿eh? Gracias por estas 3 horas de compañía.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.